Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Nerea y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Comienza oficialmente el año del francomodín, de la tromboflebitis, lo que sea para tapar el caso Ábalos, el fiscal general, Begoña, el brother artista, todo vale. Incluso desenterrar a Franco para alimentar a los extremos, reabrir heridas y hacerse el superhéroe. Su sanchidad contra el franquismo, la fachosfera y hasta la ultraderecha mundial. Haz un experimento. Vete al bar donde tomas café habitualmente, pregunta en la cola del súper, pregunta a tus clientes o compañeros de oficina. ¿Alguien habla de los 50 años que se cumplen de la muerte de Franco? Esta mañana, bien temprano, estaba pillando un avión en el aeropuerto de Valencia, de vuelta a Madrid. Algún turista chino, algún rezagado de regreso a casa tras Navidad, viajes de trabajo como Adrián y yo, y no te lo vas a creer, pero nadie, absolutamente nadie, iba hablando de Franco en el avión. Como ayer, en la zona cero de la Dana, los profesores de infantil estaban explicando la letra A. En educación física estaban lanzando balón medicinal en filas paralelas. El profesor de valenciano corregía los test del día y, oye, que tampoco hablaban de Franco en el colegio, ¿será posible? Bueno, menos mal que aquí está Pedro y Bolaños y todo el gobierno entero, no tenían nada mejor que hacer hoy, a resguardo de Puigdemont y sus golpistas, de Otegi y sus etarras, de Yoli y Pablo con sus pijocomunistas, para abrirnos los ojos a la democracia.
No había libertad, no había democracia. En aquella España no se votaba. La voluntad, por tanto, de los ciudadanos y de las ciudadanas no importaba. Estaba prohibido formar una organización política, crear...
Lo más impresionante es que lo cuenta como si nos lo estuviera descubriendo. Bueno, una vez más, por todo, por tanto, gracias, Pedro. Por cierto, a ver si hay suerte y un día de estos, entre acto y acto por los 50 años de la muerte de Franco, llega alguna ayuda, algún euro para los afectados de la Dana. Todo y lo que vendrá, como digo, para tapar, por ejemplo, el caso fiscal general del Estado. Enseguida ampliamos la cita hoy como testigo de Miguel Ángel Rodríguez. Pero entrando en el fondo de la cuestión, hemos hablado con Josep Albors. Es jefe de investigación de ESET, empresa de ciberseguridad. Le hemos pillado en Japón. Le pregunto, ¿es posible recuperar esos mensajes borrados o del antiguo teléfono?
En el caso de que se haya realizado un borrador simple, como hace la mayoría de usuarios, esta información se puede llegar a recuperar sin muchas complicaciones, porque realmente esa información sigue estando en el dispositivo. Lo único que está marcada, permitida para ser sobrescrita por otra información más nueva, pero con herramientas al alcance pues, de usuarios o especialistas forenses o fuerzas y grupos de seguridad del Estado, si no se ha realizado un borrado estricto con muchas pasadas, se puede recuperar sin mayores problemas.
O sea, traducido, que nos vamos a divertir. Por lo demás, puestos a hablar de dictaduras y de dictadores, tampoco estaría de más que Pedro Sánchez y ya ni te cuento Rodríguez Zapatero dijeran qué les parece la que se está preparando en la Venezuela chavista. Silencio vergonzoso, sino complicidad repugnante. Nicolás Maduro prepara su autogolpe y nueva proclamación como líder bolivariano. Insisto, lo de Maduro, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, no sorprende. Como no me sorprenden los ayatolás, Putin, los Ortega en Nicaragua o el castrismo en Cuba. Lo que sorprende, por patético, es el papel lamentable del gobierno de España. Lo que hace vomitar es no saber la verdad del viaje y las maletas de Delcy Rodríguez aquella noche con Ábalos en Barajas. Lo increíble es que todo un expresidente del gobierno como ZP nos humille bajo un dictadorzuelo como Maduro. Y no pasa nada. Tampoco pasa nada mientras los venezolanos se mueren de miseria y las venezolanas se prostituyen para comprar jabón o pañales. Y yo las he visto, ¿eh? Ah, y mi postdata. ¿Te acuerdas del Tito Berni? Aquel diputado socialista canario en calzoncillos con prostitutas. Mira, mira.
Para tu amigo el policía, policía. Policía Nacional.
Este progresista y reformista, ¿te acuerdas? Pillan gallumbos y con el tema de la corrupción, bueno, pues hay novedades. El juez señala al Tito Berni, también por estafa, y le deja en manos de un jurado popular. La instructora considera que hay sólidos indicios para juzgarle a él y al sobrino por valerse de su cargo para engañar a ganaderos canarios en problemas. También delitos de cohecho, revelación de secretos. Y digo yo, ya verás el día que el Tito Berni se ponga a largar de otros diputados tan progresistas y reformistas como él, colegas de partido, con los que compartiera juergas, orgías o puticlubs. Alguno que yo me sé, como sabe el Tito Berni, estará pensando que me quede como estoy.
A la madre de la droga, él ofrece su consuelo y persigue al traficante. Que tiene el corazón negro.
Titulares.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este miércoles 8 de enero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Miguel Ángel Rodríguez defiende que García Ortiz tiene que ser condenado de forma ejemplar.
El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso ha comparecido en el Supremo como testigo por la investigación al fiscal general del Estado por revelar secretos. Rodríguez ha reconocido que filtró a los medios el mail del fiscal para desmentir una noticia y señala a Sánchez como creador de la trama.
Creo que el que tiene que ser juzgado es el creador de la trama de corrupción que le rodea en su familia, en su partido y en su gobierno, que es el señor Sánchez.
María Jesús Montero presenta su candidatura para ser la próxima secretaria general del PSOE en Andalucía.
La vicepresidenta primera, todavía, asegura que ganará las próximas elecciones en Andalucía y no por ellos, sino por la gente de la calle, dice. Montero ha celebrado un acto con militantes en Sevilla, donde ha estado acompañada del todavía secretario general, Juan Espadas. Ha estado María Jesús, pura y dura.
Como a ti te gusta.
Vamos, ha sido impresionante. De verdad, la piel de gallina.
En unos minutos vamos a escucharla. Carlos Cuerpo desmiente a Yolanda Díaz sobre el veto a la reducción de la jornada laboral.
La vicepresidenta, otra vez, acusa a Cuerpo de vetar ese debate en el Consejo de Ministros. El ministro dice que el ministerio está dando prioridad absoluta a la tramitación del proyecto, pero que se está haciendo con todas las garantías.
González Urrutia de visita en Panamá a dos días de la toma de posesión del nuevo presidente en Venezuela.
El presidente electo venezolano ha reivindicado su triunfo en las elecciones de julio. Insiste en que su intención es estar en Caracas el viernes. El gobierno español ha anunciado que no enviará a ningún representante a esa toma de posesión. Claro, lo primero dices, no va a ir nadie a la toma de posesión de Maduro. Ya, pero es que si la de González Urrutia, tampoco.
Israel recupera el cadáver de un secuestrado por Hamas el 7 de octubre del 23.
En ese punto también se han encontrado hallazgos relacionados con el hijo de este rehén. También se teme por su vida, claro. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, asegura estar muy cerca de un alto el fuego en Gaza que incluiría la liberación de los rehenes. Lo que no se sabe es cuántos vivos.
Al menos dos muertos por los incendios de Los Ángeles que han quemado más de 1.000 casas.
Ojo, 80.000 personas evacuadas. Las llamas amenazan con llegar a zonas urbanas donde se ubican varias mansiones de estrellas de Hollywood. De momento, hay 4 focos activos que han quemado más de 1.500 hectáreas.
Condenados a entre 10 y 24 años de prisión los autores del asesinato de Samuel Luis en A Coruña.
Impone 24 años de cárcel al principal acusado, Diego Montaña, por el agravante de discriminación por motivos de orientación sexual. La única mujer implicada ha quedado absuelta. Samuel Luis fue asesinado la madrugada del 3 de julio de 2021, ojo, ahí hace tiempo, en una zona de fiesta en Coruña.
Y detenido un hombre por apuñalar a un chico de 17 años a la salida de un instituto en Gerena, en Sevilla.
Ha ocurrido al lado de una parada de autobús y aunque la víctima ha intentado subirse a un coche, no ha podido y se ha desplomado sobre la acera. El agresor ha sido arrestado cuando ha acudido al hospital con varias heridas. Y nos quedan los deportes.
Bueno, pues al final el CSD da la cautelar al Barça. Dani Olmo y Pau Víctor podrían jugar la final de la Supercopa porque las licencias llegarán mañana. A esta hora se está jugando esa semifinal de la Supercopa de España entre el Barça y el Atleti. De momento empate a cero y se han sorteado los octavos de final de la Copa del Rey. Real Sociedad, Rayo, Atleti 2, Osasuna, Real Madrid, Celta, Barcelona, Betis, Elche, Atlético, Pontevedra, Getafe, Almería, Leganés y Orense, Valencia. Los partidos se juegan la semana que viene.
Previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Lluvias con tormentas en buena parte de Castilla y León, Extremadura y el Cantábrico. Los termómetros marcan mínimas de 3 grados y máximas de 16 grados. Este jueves seguirán las precipitaciones en el Estrecho y el Golfo de Cádiz. Aumento de las temperaturas en general, menos en el extremo noroeste, donde descenderán heladas en Pirineos.
Te contamos una cosita más. Tras más de 2 años de negociaciones, hoy se va a reabrir la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos. Las aduanas han comenzado a operar, pero con problemas. En Melilla, el gobierno marroquí ha impedido la entrada de una furgoneta cargada con pequeños electrodomésticos y menaje del hogar. Gonzalo Zavalla, buenas tardes.
La delegada del gobierno en Melilla, Sabrina Mo, dice que el Ejecutivo sigue trabajando en la normalización de la aduana y desmiente que Marruecos haya impuesto sus condiciones.
No hablamos de condiciones, de que Marruecos ponga unas condiciones o de que nos obliguen, hablamos de un consenso, que es diferente. No es lo mismo obligar que consensuar cosas.
En cambio, en Ceuta sí que ha entrado un vehículo con productos de higiene personal por la frontera del Tarajal. Marruecos cerró la aduana de manera unilateral en 2018. 4 años después firmó con España un documento que sentaba las bases de la hoja de ruta para su reapertura, que incluye además una nueva aduana comercial en Ceuta y que hoy se ha puesto en marcha.
Hoy ponemos el foco, fíjate, en Filipinas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, hoy vienes a contarnos el caso de un español asesinado en Filipinas hace 5 años. Una muerte que pone sobre la mesa los excesos del régimen de Duterte. ¿Qué pasó?
Pues mira, Ángel, te quiero hablar del caso de Diego Bello. Es un joven gallego que fue asesinado, como dices, hace exactamente hoy, 5 años en Filipinas, y cuya familia todavía lucha porque se haga justicia. Te cuento, Diego fue acribillado a balazos por la policía filipina, le acusaron de ser un importante narcotraficante, pero tanto autoridades y periodistas locales como la propia policía española creen que fue una ejecución extrajudicial, como muchas de las que se produjeron en el país. Asociaciones de defensa de los derechos humanos en Filipinas calculan que fueron en torno a 30.000 asesinatos policiales, los que se registraron en el país durante el mandato de Rodrigo Duterte, quien dirigió el país con mano de hierro entre los años 2016 y 2022.
¿Quién era Diego? ¿Qué hacía en Filipinas?
Pues Diego era un joven empresario que desde los 17 años ya tenía claro que quería comerse el mundo y viajar. Vivió en Londres, vivió en Honduras, vivió en Tailandia y acabó en Filipinas. Este fue su último destino. Se instaló en concreto en la isla de Siargao, la consideraba su paraíso. Allí montó una tienda de ropa, un hostal, un restaurante. Era uno de los empresarios más exitosos de la zona hasta que lo mataron. De hecho, la familia de Diego apunta que los motivos del asesinato fue su enemistad con un político local y a que esa isla se convirtió en un reclamo del turismo mundial y los empresarios locales no veían con buenos ojos que esa gallina de los huevos de oro fuera explotada precisamente por extranjeros.
¿Se sabe cómo le mataron? ¿Hay alguien imputado, Reque?
Le tendieron una encerrona, eso se sabe. Se sabe que le esperaron en su casa y que le acribillaron a disparos. Dijeron que un confidente les había avisado de que Diego vendía droga y, de hecho, el encuentro fue una falsa operación de compra de, presuntamente, 10 gramos de droga. También dijeron que Diego iba armado y que le mataron en defensa propia porque el joven gallego sacó su pistola para atacar a los policías. Bueno, el cadáver tenía una pistola y una riñonera sospechosamente colocada. Los investigadores que luego se encargaron del caso consideran que el cuerpo fue colocado precisamente para que pareciese lo que dijo la policía que intervino. Era todo tan extraño que la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas abrió una investigación de oficio y que tumbó de plano el informe policial. Lo siguiente fue llevar el caso a otra instancia que terminó imputando a 3 agentes que intervinieron en el asesinato de Diego. Tras años desaparecidos, estos policías fueron encontrados finalmente y la familia confía en que haya juicio pronto, pero la experiencia en Filipinas nos dice que eso puede durar años. La última vista judicial fue este diciembre, pero de hecho se tuvo que suspender porque no se presentaron 2 de los abogados de los acusados. Y así, Ángel, han pasado ya 5 largos años.
Y lo que queda. Oye, ¿quién fue, para terminar, quién fue Duterte?
Pues mira, Duterte fue el presidente de Filipinas durante 8 años, dejó la presidencia en el año 2022 y luego ha tenido intentos de volver, pero no lo ha conseguido. Es un personaje siniestro, Ángel, que basó su carrera política en la proclamada lucha contra las drogas en su país. El problema es que para eso impuso una estrategia de terror y de asesinatos como este que te estoy relatando. Tanto es así que el Tribunal Penal Internacional ha puesto el foco en su gestión y hace unas semanas una antigua coronel de la policía de Filipinas declaró que durante el mandato de Duterte se ofrecían remuneraciones económicas a los policías por la muerte de presuntos narcotraficantes. Es decir, les salía más rentable disparar que detener. El expresidente, de hecho, se justificó diciendo que no tiene nada que ocultar, que lo hizo por Filipinas, que lo hizo por los jóvenes de Filipinas y que si tiene que ir al infierno por ello, que irá.
El foco. Hoy, con un punto original, pero la típica noticia que se nos olvida entre los dedos, se nos escapa y que conviene recordar. Alejandro Requeijo, como siempre, gracias.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. María Jesús Montero, vicepresidenta, secretaria general de facto de los socialistas en Andalucía. Hoy, buah, se ha venido arriba, Nekane.
Ay, vamos a coger una pequeña pildorita de todo lo que ha dicho. Ha presentado su candidatura en un acto con militantes en Sevilla y ha defendido a sus compañeros condenados por los ERE.
El tiempo todo lo pone en su sitio y afortunadamente terminó sabiéndose lo que sabíamos, que habían intentado desalojar a los gobiernos socialistas a partir de realizar una política de noticias falsas, de fallos judiciales también, que hicieron que los presidentes de la Junta de Andalucía y muchos compañeros hayan pasado décadas de sufrimiento.
De verdad puede defender lo que se hizo con los ERE esta mujer? Es la ministra de Hacienda, ¿eh? ¿De verdad puede defender esa panda de chorizos? Es increíble, increíble. Bueno, Carmina Gustrán es la comisionada para la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Franco.
Ha participado en el primer acto del centenar programado para este año y así ha descrito la esencia de esta convocatoria.
Memoria, celebración, imaginación. Estas son las claves de nuestra celebración, de nuestra programación y de la conmemoración que hoy iniciamos.
No había más palabras que terminaran en ion.
Yo creo que la he intentado, pero no se la han ocurrido.
No había más. No. Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, con Herrera en COPE.
Antonio Ledezma, que ha acompañado al presidente electo de Venezuela, Edmundo González, en su gira por Estados Unidos. Dice que González acudirá el viernes a Caracas al acto de toma de posesión, pese al riesgo de ser detenido.
Porque lo que nos estamos jugando no es un cargo, no es un puesto burocrático, nos estamos jugando al destino y esto no es retórica. Esto no se trata de querer llamar la atención. No, es la verdad. Nos estamos jugando la patria y los hijos de Venezuela estamos decididos a dar todo por hacer resplandecer de nuevo el sol de la libertad en nuestro país.
Héctor Martín, teniente de navío, navegó en el Cano como profesor y también como alumno, claro.
Y ha contado en la tarde las dos misiones principales que tiene este buque escuela en el que se embarca la princesa Leonor.
El buque está navegando 24 horas al día, 7 días a la semana. Y mientras tanto, los alumnos guardiamarinas están recibiendo tanto clases de formación marinera, aprenden navegación, aprenden meteorología, aprenden historia y también su formación civil, que es una ingeniería industrial mecánica.
¿Te acuerdas aquella noche que pasamos en el Cano? ¿Qué maravilla de viaje?
Fue una maravilla de viaje, además verles trabajar, ver lo bonito que es ese buque escuela, pero también te voy a decir, yo dormí en uno de esos camarotes en lo que va a estar la princesa Leonor.
Sí, es verdad.
Es muy duro, ¿eh? La gente que no se piense que tiene una cama amplia, un baño para ella, son baños enanos para compartir con todas las chicas.
Literas.
En el armario no te caben más de 5 prendas y las literas literalmente no te puedes sentar.
Sí, además
son
es curioso
estrechas.
Cómo van subiendo de altura porque van metiendo las cosas dentro.
Claro, exactamente, así que nada.
No,
complicado.
Pero fue una gozada.
Sí, eso sí, eso
aprendimos
seguro.
Aprendimos tanto.
Y se disfruta, pero
sí,
duro, es muy duro.
Es verdad. Y el sonido musical. Aitana.
Madre mía, ¿cómo se hace para tanta conexión? Tú lo sabes, yo lo siento, vamos a otra habitación donde nadie puede oírnos. Se nota en mi boca que yo no quiero hablar.
Bueno, Aitana, que sigue creciendo en su carrera musical, va a actuar por primera vez en Coachella, que es uno de los grandes festivales a nivel mundial que se celebra en California en abril. Es una cita donde han cantado muy pocos artistas españoles y además en unos meses también se va a estrenar un documental sobre su vida.
¿Y esta canción que tiene un puntito?
Aitana tiene canciones
totalmente
con puntito,
de acuerdo.
¿Eh? Vamos,
totalmente
dirán
de acuerdo.
Lo que quieran, pero
totalmente de acuerdo.
Sí, se lo ocurra.
Gracias, Nick.
Adiós.
Y no me olvido, baby. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los incendios en California dejan 2 muertos hasta ahora, otra vez. Hay 4 focos que han obligado a evacuar a más de 80.000 personas en la ciudad de Los Ángeles. Las fuertes rachas de viento de cerca de 100 kilómetros hora están dificultando las labores de extinción en las que trabajan 1.500 efectivos. Sara lleva 5 años en Los Ángeles, no ha sido evacuada, pero vive en una zona pegadita a uno de los fuegos, el de Eaton. Sara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, noches, buenos días aquí.
Sí.
Bien, por ahora bien.
¿Cómo estáis? Hazme una foto, Sara. ¿Cómo está la cosa?
Pues la cosa, aquí todo el mundo ya deseando que paren estos vientos que están impidiendo a los bomberos contener los fuegos hasta el momento. Las cifras dan un poco de miedo y la contención es del 0%, con lo cual, pues, nada agradable de escuchar. Y bueno, pues un poco todos alerta, la ciudad intenta mantener su normalidad. Yo, pues, estoy en el trabajo, conozco amigos que han ido al trabajo y eso, pero bueno, hay mucha gente que no ha ido y que se está quedando en casa. Y bueno, alerta, todos estamos alertas con los mapas abiertos y viendo a ver cuándo nos hacen las órdenes de evacuación, que no nos las hagan.
Claro, claro.
Nos las hacen, pues salir rápido.
La extensión de la ciudad de Los Ángeles es enorme y la comarca alrededor y las colinas ya ni te cuento, pero ¿desde la ciudad se aprecia el fuego, se ven las llamas, se ve el riesgo tan cerca?
Pues yo desde donde estoy no veo las llamas, lo que veo son humos. También es verdad que con los fuertes vientos como que se los lleva el humo, se los está llevando a otras zonas. Entonces ahora mismo yo sí que tengo el cielo despejado, aunque estoy viendo que está entrando otra nube de humo y bueno, está con este sol de cuando hay fuego y humo, un sol un poco como apagado y eso. Entonces,
qué horror. Oye, bueno, ¿las autoridades qué dicen? Aparte de la imposibilidad de atacar esas llamas por esas circunstancias, ¿se habla algo de la autoría? ¿Se habla algo de la provocación, del accidente?
Por ahora no se sabe, yo creo. Es verdad que durante la noche se ha extendido bastante por los vientos, ha habido nuevos focos. Pues no sé, pueden ser, yo no soy una experta, pero pueden ser o chispas de, a mí ayer se me fue la luz, pues eso, que te peta un poco un fusible o genera una chispa y ya. Y luego lo que está pasando es que está viajando mucho los arbustos y todo lo que está un poco quemado, eso con los vientos que hay viajan claro, muy lejos, entonces se han generado muchos focos que a lo mejor una casa está afectada y la de enfrente no, en otros barrios, o sea, hay como 4 focos fuertes, pero todo lo que está alrededor, los vientos están haciendo que esas brasas viajen mucho en distancia. Entonces,
Sara,
eso es lo que...
tú llevas 5 años ya en Los Ángeles. ¿Habías visto algo parecido? ¿O los más veteranos de tu trabajo, de tu entorno, del barrio, habían visto algo parecido? Porque en California esto se repite.
Se repite. Estos son lo que llaman los Santa Ana Winds, que afectan a las zonas del Valle de Los Ángeles y de la costa de Malibú y eso. Son unos vientos que son normales en esta época del año, pero no a este nivel. Yo tengo amigos que, bueno, su padre lleva viviendo aquí en Glendale, que está muy cerquita de donde está el fuego de Eaton. Llevan ahí más de 50 años viviendo y él está diciendo que no lo había visto así nunca. Mi vecino, que lleva 10 años viviendo aquí, tampoco no había visto vientos así. y bueno, pues hay gente como muy cercana, uno de mis amigos es profesor ahí en Pasadena, en Altadena, y la escuela por su clase se ha quemado. O sea, como que ya empieza como a tocar a gente, y como está tan extendido que si son distintos focos muy potentes, y las montañas de esta ciudad, además este año no ha llovido mucho, que ese es el lo que ha hecho claro. Que todo sea peor.
Pues estaremos muy atentos. Si no te molesta, Sara, llamaremos en los próximos días a ver cómo sigue la cosa. Gracias por atendernos y cuidadito.
Muy bien. Vale, gracias.
Gracias, Sara. Gracias. Cuidado. Paloma Serrano nos trae un mensajito.
Hola. Un amigo mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro. Mira, por estas cosas, di adiós y vete a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91 555 5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
Las ballenas se comunican a través de un sistema de sonidos propio. Es sorprendente. Lo que pasa es que la noticia es que creen que estamos a solo unos pasos de descifrar lo que hemos llamado balleno, el lenguaje de las ballenas.
Pero vamos a intentarlo.
Han descubierto patrones de comunicación que son complejos. No estaríamos hablando solamente de una comunicación biológica. Tengo hambre, no tengo hambre. Parece que hay ahí...
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Estaba todos los días diciéndole, please déjame Movistar Plus para ver Querer. Please déjame el Plus para ver la Supercopa. Please déjame el Plus para ver la nueva peli de Almodóvar. Yo veía que en cualquier momento me iba a decir, please déjame en paz y póntelo tú. Así que me lo he puesto yo.
Todo es al plus sin please. Tienes Movistar Plus por $9.99 al mes.
Movistar Plus.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En deportes tenemos todo lo que necesitas para disfrutar del mejor entrenamiento. Forros polares, sudaderas, zapatillas de running, chalecos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero, en tienda web y app.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nos pasa a todos, somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno, único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorios Alter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Hola, que me paso yo por el Corte Inglés a hacer la compra en el súper, que salgo pronto. Tienen la segunda unidad con un 70% de descuento en miles de productos. Llevo papel higiénico Scottex Dermocuidado. Ah, y detergente Ariel Sensaciones y el Oxi, el que te gusta, que también está al 70%. Dime qué más, que un 70% es un señor descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Hay cosas difíciles de explicar.
Las ballenas se comunican a través de un sistema de sonidos propio. Es sorprendente. Lo que pasa es que la noticia es que creen que estamos a solo unos pasos de descifrar lo que hemos llamado balleno, el lenguaje de las ballenas.
Pero vamos a intentarlo.
Han descubierto patrones de comunicación que son complejos. No estaríamos hablando solamente de una comunicación biológica. Tengo hambre, no tengo hambre. Parece que hay ahí...
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Colón tuvo muy buena relación con los reyes y especialmente la reina Isabel fue su gran protectora.
Esta noche vamos a adentrarnos en el mundo de uno de los personajes más relevantes de la historia del planeta. Su manera de soñar el mundo lo cambió todo. Estos días, por primera vez en el Palacio de Liria, de la Casa de Alba, en el centro de Madrid, la mayor colección de autógrafos del almirante Cristóbal Colón puede ser admirada en la exposición Cartas de Colón, América, en la Casa de Alba. Esta noche vamos a conocer, incluso por su letra, al Colón más íntimo.
Toda mi vida he soñado con poder llegar al continente. Creía que mis sueños eran exagerados. Pero la realidad llegó más allá de mis esperanzas. Mucho más allá. Y ahora me gustaría explorar esas tierras.
Estamos a las puertas del Palacio de Liria, en la Casa de Alba, en el centro de Madrid, como te digo. Antes de recorrer las distintas salas de la exposición Cartas de Colón a América en la Casa de Alba, me pregunto, ¿cómo era el personaje? ¿Cuál era su aspecto físico? Porque lo hemos visto de muchos modos. Todos los retratos de los que disponemos de Cristóbal Colón son posteriores a su muerte. Consuelo Varela es historiadora e investigadora de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos del CSIC. La profesora Varela es una de las personas que mejor conoce la figura de Cristóbal Colón y ha comisariado, junto a Álvaro Romero, director cultural de la Casa de América, esta muestra.
Sabemos cómo era físicamente Cristóbal Colón porque nos lo describieron su hijo Hernando y Fray Bartolomé de las Casas. Sabemos que tenía la nariz aguileña, los ojos claros, que tenía poco pelo y que el pelo era blanco desde muy joven.
Cartas de Colón, América en la Casa de Alba, es sobre todo una muestra del mundo en aquellos años, en aquellos siglos, del mundo de Colón.
Se conoce muy poco del entorno familiar de Colón. Solo sabemos pues sus hazañas que como navegante o como gobernante. Lo que no se conoce tanto es lo que yo definiría como la primera característica de Colón, que era su interés por saber, por conocer. Por ejemplo, pues eso, después del cuarto viaje, cuando está a punto de morir, va a ver al rey porque quiere que le den permiso para hacer otro viaje, para poder saber cómo era esa tierra, conocer cómo se podía llegar a la India.
Álvaro Romero es el director cultural de la Casa de Alba y también comisario de esta exposición. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Álvaro, hablar de la Casa de Alba es hablar de la historia de España, pero ¿es hablar de la historia del mundo?
Así es, sin duda en esta casa se respira historia y tengamos en cuenta que estamos ante la historia de una familia de más de 600 años, donde hacer un recorrido por estos pasillos, por estos salones, es recorrer la historia de España, de Europa y del mundo.
Una historia en positivo, a lo grande, orgullosa. Sí,
claro, sin duda, y estas exposiciones ayudan a ello, a que el público conozca mejor no solo la historia de esta casa, sino la historia de esta casa en relación con la historia de España y en este caso con la relación con América y esa historia común entre España y América.
Con la que está cayendo, y no voy a meter en politiqueo, es especialmente conveniente esta exposición.
Bueno, sí que nosotros son exposiciones que las planificamos en el calendario independientemente de la circunstancia.
De la polémica,
pero sí creemos que es España, yo en mi opinión, España hemos vivido de espaldas a América. Desde el colegio no nos han enseñado la historia de América, esa historia común entre España y América. Y esta exposición realmente el objetivo es ofrecer el patrimonio americano de la Casa de Alba y la relación de esta familia con América a través de un legado histórico y artístico impresionante.
Antes de cruzar esta puerta maravillosa, casi como de pan de oro, ¿qué vamos a descubrir dentro? Hazme un resumen de 4 o 5 puntos y luego me los explicas.
Pues hemos organizado la exposición en 5 salas, donde explicamos cuándo entran las cartas de Colón en la Casa de Alba, el mayor conjunto de autógrafos del almirante que se conserva, quién los recupera y quién los publica, y también la relación de esta casa con América, a través de su fondo documental y su fondo artístico.
¿Lo llamáis autógrafos?
Sí. autógrafo se entiende un documento bien escrito en su totalidad por Cristóbal Colón, documentos firmados por el almirante, o documentos que a él le interesaban, que él va a rubricar, que va, mejor dicho, a apostillar, que va a hacer comentarios, pero luego te los enseño.
¿Pasamos?
Adelante.
Antes de empezar la visita, antes de recorrer estas moquetas, Álvaro, ¿quién es un personaje muy curioso, una adelantada a su tiempo? Hablamos del siglo XIX, que gracias a que pudo ver el valor de estos autógrafos, hoy la Casa de Alba los muestra al mundo. ¿Quién fue doña Rosario Falcó?
Pues Rosario Falcó es uno de los nombres en mayúsculas de la historia de la Casa de Alba, de la historia reciente de la Casa de Alba. Es la bisabuela del actual duque y ella fue fundamental porque reorganizó no solo la situación financiera de la casa, sino también ella mostró un amor hacia la historia y hacia el arte. Ella fue la que va a reorganizar el archivo histórico con el archivero que era el jefe del servicio de manuscritos de la Biblioteca Nacional, Antonio Paz y Melia, y ella va a ser la que entre papeles administrativos del pleito de Veragua se va a encontrar los autógrafos de Colón.
¿Tú te imaginas, tú que eres de formación historiador?
Sí.
¿Tú te imaginas lo que tiene que ser? Porque tú ahora los ves aquí expuestos, los has estudiado, los analizas con químicos, con... ¿Tú te imaginas lo que tiene que ser la persona que se da cuenta de que son los manuscritos? Esa mujer debió pensar, Dios mío, lo que tengo aquí, no sé, es inenarrable.
Sí, además ella rápidamente, estamos a las puertas del cuarto centenario, del descubrimiento, los publica. Y hubo un académico que afirmó que le había dado mucha pena cómo España había organizado el cuarto centenario del descubrimiento. Claro, estaba en 1892, España no estaba para celebraciones. Pero va a afirmar que las publicaciones de la duquesa Rosario va a ser lo que más luz aportó al cuarto centenario. Y en esta exposición traemos esas publicaciones que va a publicar ella personalmente, que ella va a aprender paleografía y va a obtener un enorme crédito entre académicos. Se va a convertir en una de las mujeres más cultas de la época y a ella le debemos pues la publicación, organización del archivo y otras muchas publicaciones que van a seguir después.
Sin duda, doña Rosario es un personaje clave en la cultura española.
Debió serlo, desde luego. Pardo Bazán se deshacían elogios hacia ella. Y sin duda fue una gran mujer, no solo para la casa, sino también para la historia de España.
Vamos caminando, si te parece. ¿Por dónde empezamos?
Muy bien, por aquí. Bueno, vamos a ver ahora una sala donde se exponen los 24 autógrafos de Cristóbal Colón, los 24 autógrafos originales, y una galería de retratos del almirante.
Diego, mi querido Diego.
Cuéntame qué carta tenemos delante y qué le dice Colón a su hijo.
Bueno, aquí tenemos una mínima parte de la correspondencia personal del almirante, porque Colón escribió muchísimo, pero solo conservamos una pequeña muestra de esa correspondencia. Y aquí tenemos la carta que le envía Cristóbal Colón a su hijo Diego, donde le indica que le envía una pepita de oro, que le ha costado mucho desprenderse de ella, pero le indica como hoy cualquier padre a su hijo, cuando ves a la reina, bésale la mano, arrodíllate, y lo más importante, elige muy bien el momento para reunirte con ella. Te recomiendo después de comer. Parece ser que la reina después de comer estaba de mejor humor. Y lo mejor es cómo se despide.
Suele ocurrir, ¿eh? La reina y todo el mundo.
Y lo mejor es cómo se despide. No nos imaginamos a un Cristóbal Colón despidiéndose de esta manera tan cariñosa a su hijo. Tu padre que te ama como así. Y luego firma el almirante.
¿Qué destacas de la letra?
Bueno, Colón escribía en una letra cortesana, cursiva, que es una letra de aquella época. Hoy es necesario estudiar paleografía, que es una de las asignaturas que se estudian en la carrera de historia, ¿no? Porque hay que transcribir esas cartas. Pero la lengua, Colón escribía en castellano. Todas sus cartas están en castellano. Hay que tener en cuenta una cosa. Colón aprende castellano en Portugal, en su etapa en Portugal. Lo aprende de oídas y todas sus cartas las va a escribir en castellano porque es la lengua culta. La élite portuguesa también va a saber castellano. Y él entiende que es el idioma que...
¿Su lengua originaria era el portugués?
Posiblemente el genovés, el italiano. Nosotros sí que, obviamente, hay entre los especialistas del almirante, ahora mismo con la documentación que conocemos, todo indica que era de Génova. Por eso él va a incluir algún portuguesismo e italianismo en su documento. Pero la Fundación de Mayorazgo, su hijo Diego, su hijo Hernando, también van a afirmar que era genovés. Así que a día de hoy nos decantamos por la teoría de que era genovés.
¿Y los hijos?
Cristóbal Colón se preocupó siempre mucho por su hijo Diego, esta carta que acabamos de ver, ¿no? Y su hijo se va a casar con una española, con una noble, con la sobrina del duque de Alba. Así que aquí vemos la doble relación que hay con esta casa. Y sus hijos se van a educar en la corte española, la corte castellana, así que van a ser...
Estamos en el reino de Castilla completamente.
Exacto. Por eso el origen de Colón es un enigma, ¿no? Esa primera fase, sabemos muy poco de Colón los primeros años, pero lo que está claro es que va a imitar a la nobleza castellana.
Diego piensa establecerse en el comercio de perlas en Santo Domingo. Dice que ha recibido muchas cartas para vos de vuestros hombres. Nos ha enviado algunas. Esta es de Méndez.
Ah, Méndez. ¿Y qué dice?
¿Qué aporta el documento? Ya ha hecho la atención de los salarios, lo que cobraban los marineros.
Bueno, tenemos un documento fundamental para la historia del descubrimiento. Decimos descubrimiento, obviamente, porque tiene un matiz eurocentrista y también porque Colón, al final su empresa, Colón, el éxito es que es la persona que vuelve y lo cuenta. Por eso decimos que él descubre América, porque él vuelve, lo cuenta y domina esa ruta. Colón va a unir dos continentes aislados y el origen de todo eso está en este rol. Tenemos ahí los nombres y apellidos y salarios de los que acompañaba a Colón. Nos dicen de dónde eran, si eran de Moguer, de Palos, de esos pueblos de Huelva, y nos dice cuánto cobra. Y nos lo separa entre marineros y grumetes. Y es un documento escrito íntegro por Colón, porque él era un hombre ordenado, llevaba sus cuentas, y él dice cuánto le estaba pagando a cada uno de ellos.
Eso es muy de almirante. Sí, digo, de lo del orden y esa capacidad.
De luego, y además el documento lo vemos con una fila, una columna, para los sueldos, donde viene la cantidad, ¿de acuerdo? Hoy podríamos decir que es un Excel de la época, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, aquí el segundo se lee Juan de Moguer, marinero, 4.000 maravedíes. Y estos son marineros y luego están los grumetes. Pero nos falta una hoja. Aquí tenemos a los que fueron en la Pinta y la Niña, pero no tenemos listado de los que fueron en la Santa María. La embarcación que encalló...
Desapareció.
En la Española, todos los que murieron, los 39 marineros que murieron en la Española. Obviamente, por cuestiones obvias, no había que pagarles.
Voy a permitiros que emprendáis un nuevo viaje.
Gracias.
Pero sin vuestros hermanos. Y tampoco volveréis a Santo Domingo ni a ninguna de las otras islas. Ese nuevo mundo es un desastre.
Colón tuvo muy buena relación con los reyes y especialmente la reina Isabel fue su gran protectora. Hasta un momento determinado, incluso cuando Colón es destituido de su cargo de virrey, porque van a llegar noticias inquietantes a la corte, porque sabemos que Colón fue un buen marinero, pero un pésimo gobernante. Y los reyes le van a llegar noticias inquietantes, donde sabemos que trató mal a los indígenas, a los propios españoles, y eso iba en contra de la idea que tenía la reina Isabel la Católica de cómo había que tratar a los indígenas. Ella fue la gran protectora de los indígenas.
Hasta el punto de que abolió la esclavitud.
Exacto.
Ojo, hablamos de 1500, ¿eh? O 1400 y pico.
Y entonces Colón es destituido como virrey y a pesar de ello le va a convencer a los reyes para que le permitan un cuarto viaje. Y Colón era un cuarto viaje, que sabemos que fue un fracaso, pero tuvo buenas relaciones con los reyes.
¿Y con la corte? ¿La corte estaba de acuerdo en esa aventura tan increíble?
Hombre, él tuvo amigos en la corte que le facilitaron el acceso a la reina. Pero sin duda, como comenta Consuelo, ¿no? Consuelo decía que Colón fue un gran adulador de poderosos. Y eso le permitió llegar a donde llegó.
Eso es muy genovés.
Sí.
Una última cuestión en esta sala que pone la piel de gallina. Colón murió sabiendo que no había pisado las Indias, sino que aquello iba a ser América.
Colón murió buscando el paso. En su cuarto viaje él busca el paso a las Indias. ¿Sabes qué? Él no sabemos si realmente era consciente de haber encontrado un nuevo continente. Lo que sí sabemos es que este continente le salvó, porque los cálculos que hizo Colón eran erróneos. Había calculado que Asia estaba a unas 2.500 leguas, cuando realmente estaba a unas 9.000. Así que tuvo la suerte de encontrarse con América, si no habrían muerto todos en el primer día. No calculó bien la felicidad de la Tierra. Y lo que sí sabemos es que buscó siempre ese paso. Y eso fue... ¿Por qué conocemos tan rápido la geografía americana? Porque todos van a buscar ese paso. Desde Ponce de León, cuando cruza... Es decir, todos van a buscar el paso. Por eso se recorre la geografía americana tan rápido. porque han encontrado algo, pero todavía no se valora hasta que no Hernán Cortés no conquista Tenochtitlan
y llega al otro lado.
Y sobre todo se ve las riquezas que hay en América y el valor en sí que tiene América. Pero hasta ese momento no
y sé. Que sigue teniendo, ¿eh?
Sí.
Vamos a la sala de escudos y documentos que reflejan con la que está cayendo la historia común entre el Nuevo Mundo y España.
Soy el nuevo gobernador de las Indias. Enhorabuena. ¿Ya soy libre para buscar el continente? El continente fue descubierto hace muchas semanas por otro italiano. Sí, Américo Vespuccio, excelencia.
Cuando entrábamos por el patio del Palacio de Liria, me estabas comentando que te llamaba especialmente la atención la sala de los escudos de armas. Aquí estamos. ¿Por qué?
Bueno, tras el fondo colombino, el nobiliario de Indias es el fondo documental más importante del archivo de la Casa de Alba. Y aquí tenemos 235 escudos de armas que van a otorgar los reyes a españoles, conquistadores españoles, a nobles indígenas y a ciudades tanto de nueva fundación como ciudades prehispánicas. Es decir, es el premio a este primer encuentro, primer choque violento, obviamente, pero donde vamos a ver, por ejemplo, lo más interesante es la nobleza indígena. Vamos a ver las complejas alianzas que van a establecer los españoles con esas élites y traemos el ejemplo de las relaciones entre Hernán Cortés y la nobleza, no solo de Tlaxcala, sino de otras ciudades que se van a aliar con él.
Estamos en una sala, a través de estos escudos, corrígeme si me equivoco, ¿se puede leer y se puede interpretar la hermandad entre España y América?
Hombre, sin duda es el primer paso y sobre todo lo que es interesante es cómo va a regular la corona estas nuevas relaciones con esta nobleza indígena. Con
¿cómo?
Pues, por ejemplo, la nobleza indígena la va a equiparar a la nobleza española rápidamente. Y como muestra de ello, ejemplo de ello, son estos escudos. Aquí vemos cómo la nobleza, por ejemplo, de Tlaxcala van a recibir escudos de armas. Estos escudos de armas, además, son las primeras muestras etnográficas de América. La primera vez que vamos a ver jaguares. Llamas. Templos prehispánicos. Y esta nobleza, que es lo más importante, no solo va a recibir un escudo de armas, sino que van a mantener sus privilegios. La corona les va a permitir que sigan siendo dueños y señores de las villas y los territorios que ellos tenían jurisdicción. Y muchos de ellos, que no nos lo cuentan en el colegio, ¿no? Muchos de ellos van a volver a España, van a hacer varios viajes a España, van a formarse en España y algunos de ellos van a formar parte de la corte de Carlos V. No nos imaginamos, no hablamos de mestizos, ¿eh? Estamos hablando de nobleza indígena.
Bueno, pero es que no hay que irse tan lejos. Hasta Simón Bolívar se formó en la Academia de Zaragoza, por lo tanto tampoco vamos aquí. Déjame. Célula real a la ciudad de Michoacán, en la Nueva España, concediendo el escudo de armas a petición de Juan de Oribe en nombre de sus vecinos. 21 de julio de 1553. Es precioso.
Si es que tienes aquí ciudades prehispánicas.
¿Qué es la Nueva España?
Sí, Nueva España es el virreinato de Nueva España en México. Aquí tratamos principalmente los dos virreinatos del Perú y de la Nueva España, que es cuando se va a organizar la administración indiana, que es el gran éxito de España en América. Porque cuando hablamos de colonización, no hay que entenderlo como colonización a la manera del siglo XIX.
A la manera de África.
Romanización, ya. Una romanización. Los españoles van allí a establecerse, a fundar ciudades y a quedarse.
¿Cuánto de importante fue el mestizaje? Lo digo porque no lo hemos visto en ningún otro fenómeno, entre comillas, colonial.
Bueno, aquí traemos también documentos que tenemos en una vitrina que nos hablan precisamente de eso, de mestizaje.
¿No? Llévame ese documento.
Claro, vamos para allá.
¿Qué es esto?
Bueno, aquí tenemos varios documentos que nos hablan de mestizaje y de lo que comentábamos anteriormente. Esto es un conjunto de reales cédulas, es como una recopilación de leyes, de normas, donde los reyes van insistir en la prohibición de la esclavitud indígena. Y en otros documentos son cédulas donde se va a fomentar el matrimonio entre españoles e indias.
Déjame leerlo porque el texto me parece. Cédula del rey dirigida a Diego Colón, almirante, de licencia a los castellanos para casarse con indias de la española, a pesar de cualquier prohibición que pudiera haber, y que lo haga pregonar. 19 de octubre de 1514. Es maravilloso.
Claro, se está fomentando el mestizaje. Y ese mestizaje también lo vamos a ver en otro documento.
Franz, léemelo tú.
Pues este es el traslado, una provisión real a Francisco Pizarro, declarando su hija ilegítima a Francisca Pizarro Yupanqui, habida con la princesa inca Quispesisa.
¡Buah!
Es decir, Francisco
Pizarro Yupanqui.
Francisco Pizarro tiene dos hijos con una noble indígena, Quispesisa, y él se va a preocupar por su sucesión. Y le va a pedir al emperador que legitime a su hija, es decir, que sea como si fuese una española. Y Carlos V da provisión real para que Francisca Pizarro Yupanqui sea heredera de sus bienes. Y esta Francisca Pizarro Yupanqui tuvo una vida interesantísima. Vino a España, luego se casó con su tío Hernando, una mujer interesantísima que ahora está despertando el interés de historiadores y divulgadores.
¿Visitaría Trujillo?
Vivió en Trujillo.
¡Qué grande!
Vivió en Trujillo y allí.
Perdóname, ¿y usted por qué lo sabe?
Soy de México y leo mucho de esto. Y también he visitado Trujillo.
Le puedo preguntar, estamos haciendo un reportaje en directo para la cadena COPE de radio en España. Le puedo preguntar una opinión personal. ¿Usted es historiador? ¿Usted es profesor? ¿Qué es?
No, solamente aficionado a esto. Pero he leído mucho y estoy convencido de todo. Y yo lo he vivido, lo he visto ahí en México.
¿Y le puedo preguntar qué le parece toda esta polémica que estamos viviendo en términos generales?
Bueno, lo que opinan las autoridades de México es una tontería. Es una verdadera tontería eso de pedir perdón, se me hace una aberración. Creo que América completa debe estar agradecida con España. Estábamos en
España de América.
Sí, España de América también. No se entiende España sin América y América sin España. Así es.
Pues muchas gracias por la clase.
Gracias.
Gracias. Estamos casi terminando, Álvaro. ¿Alguna otra pieza que digas, no os vayáis sin ver esto?
Sí, vamos ahí.
¿Y qué nos traéis para recompensar nuestra paciencia?
La ruta a las Indias por el oeste, como prometí. Y riquezas, Alteza. Riquezas de aquellas tierras que os asombrarán. ¡Adelante!
Estamos en la salita, por decirlo así, Álvaro, de artes decorativas. ¿Podemos llamarlo así?
Sí, este bloque lo dedicamos a la relación de la Casa de Alba y los virreinatos americanos. Porque hay que decir que los duques de Alba nunca viajaron a América. Pero sí lo van a hacer otros titulares que van a ser virreyes. Conde de Monterrey, virrey de Nueva España, la ciudad de Monterrey de México. Es en honor a él, el conde de Lemos y otros muchos personajes que van a estar directamente relacionados con los virreinatos americanos. Y ellos van a ser los propietarios de objetos de uso cotidiano que van a tener gran valor porque se van a empezar a producir en América. Porque a los españoles va a llamar muy rápido la atención las maderas americanas, su calidad, su resistencia a los insectos y sobre todo también el olor. Y se van a producir arcas, cofres y baúles de gran valor artístico, que hoy traemos una muestra a esta exposición. Y quiero destacar, por ejemplo, ese arca del siglo XVII mexicana, hecha en Carey, hecha con marfil y plata mexicana. U otro objeto tan interesante como la mancerina.
¿Qué es la mancerina?
La mancerina le dio su nombre el Marqués de Mancera. El Marqués de Mancera estaba cansado de quemarse con el chocolate hirviendo. Y mancharse, porque las manchas de chocolate, como ahora,
normal,
son muy difíciles de limpiar. Así que crea este artilugio que la gente no sabe que se encuentra. Esto lo vemos en muchas casas, en muchos museos. Y ahí se depositaba la jícara, que es esa taza sin asa donde se bebía el chocolate. Y esta nos habla también del tornaviaje, del galeón de Manila. Es decir, ese flujo de objetos que se van a producir en Asia, por ejemplo, este arqueta estilo Lamban, que esta se produce en el sur de Japón, que va a pasar por Filipinas, va a llegar luego a México y de México a Europa. Es decir, estamos ante la primera globalización, ¿no?
Y, a través de las cosas.
Sí, a través de los objetos. Y estos objetos van a retornar a España cuando estos señores terminen sus mandatos en los virreinatos, después de su juicio de residencia.
Estos señores con esa pinta.
Con sí.
Hay que decirlo. Álvaro, casi para terminar, eres un apasionado de los atlas y de los mapas. En eso coincidimos. Enséñame un mapa de 1577 y me explicas qué representa.
Estupendo, vamos allá.
Bueno, te acercas a este mapa de 1577 y lo primero que leo es Messi. A ver.
Bueno, Juan Martínez de Messina.
Ah, vale.
Año 1577. Es uno de un cartógrafo muy importante de la época. Y aquí lo que tenemos es un atlas, un mapa mundi, donde sorprende...
Permíteme, pero en 1500... Corrígeme sí. Si me equivoco. Lo que más me alucina es que en 1577 América está representada casi tal cual.
Sí, es que eso es lo que más sorprende, la precisión de esa geografía americana, porque realmente eran españoles, portugueses y también italianos, fueron los mejores cosmógrafos y cartógrafos de la época. Y van a ser España principalmente, ¿no?, y Portugal, los que van a representar los primeros mapas de América, y tendremos que esperar muchos años después a ver los primeros mapas ingleses del norte de Europa, ¿no? Así que esta es una pieza excepcional donde vemos perfectamente Nueva España, los dos grandes virreinatos, en 1577, Nueva España y el Perú. Y sorprende eso, la precisión del continente americano tan pronto.
Claro, es que viendo la cartografía actual y es imposible que fuera exacto, pero me llama mucho la atención el Golfo de México, Florida, el Caribe, esclavado.
Y bueno, ya también, fíjate, las islas de Poniente, que luego que se van a llamar Filipinas.
Sí.
Ya aparecen, y además, mira, justo al lado tienes una carta de Miguel de Legazpi, conquistador de Filipinas, al duque de Alba, donde le da noticia del descubrimiento que había hecho en las islas de Poniente, Filipinas.
Salimos de la exposición. ¿Y Álvaro? ¿Vamos al jardín? Sí.
Vamos por aquí, porque esta es la entrada real. Los hemos traído por el palacio, pero esta es la entrada de la exposición.
Salimos de la exposición con un punto de orgullo, ¿a que sí?
Sí, desde luego, yo creo que estas exposiciones son muy necesarias para que el público español conozca mejor su historia. Su historia y la historia de América, porque es una historia común, la historia de España y la historia de América. Porque realmente creo que vivimos de espaldas América, y sí que es cierto que en los últimos años la hispanidad se está viviendo, en mi opinión, de una manera diferente. Y poco a poco somos más conscientes de la importancia que tuvo América para España y la importancia que tuvo España para América.
Sin duda. Es que la historia es común. Que cualquier otra lectura es una estupidez, eso lo digo yo. Para terminar, Álvaro, tras visitar estas cartas de Colón, América en la Casa de Alba, ¿tiene sentido, no quiero que te metas en un jardín sin flores, pero tiene algún sentido la polémica política, como hablábamos con nuestro amigo mexicano, en Venezuela, en México, en Colombia, en algunos otros países de la zona?
Bueno, sin duda, cuando hay intereses políticos, la historia se ve alterada. Así que lo importante, yo creo, es que la gente conozca las fuentes primarias, conozca la historia, y creo que estas exposiciones, estas actividades, ayudan a conocer mejor ese pasado.
Álvaro Romero, director cultural de la Casa de Alba y uno de los comisarios de esta exposición sobre las cartas de Colón, los autógrafos de Colón, que deberá acercarte a ellos por la piel de gallina. Álvaro, muchas gracias por la clase particular.
Muchas gracias a vosotros, y aquí os esperamos.
Saluda al duque.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.